COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla, cuando son las 7 y 14 minutos de la tarde. Ahora mismo es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8, y en cuanto terminemos, pues nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla, y siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos en nuestra aplicación móvil, en nuestra app. Les habla y les saluda Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí en los mandos técnicos. ¡Comenzamos! ¿Y qué os vamos a ofrecer en esta propuesta? ¿Qué os vamos a proponer en este lunes 20 de marzo del año 2023? Pues hoy vamos a entrevistar al director Alejandro Salgado, que viene a presentar su documental sobre el músico Kiko Veneno, un día Lobo López, que lógicamente recuerda al mítico tema del músico. Documental que a su vez pues se presenta el próximo miércoles, el 22 de marzo, este miércoles, en los cines de Nervión Plaza. Y por otra parte, vamos a conversar con las actrices Julia Moyano y Rocío Oz, porque este sábado se estrena en el Teatro Lope de Vega el espectáculo Orgia, un relato sobre la salud mental y el cuidado del cuerpo desde la mirada de la mujer, de las mujeres. Y más, porque claro que sí, van a venir nuestros colaboradores con la reflexión, Manuel Jesús Roldán, y con la efeméride, nuestra queridísima historiadora Aurora Gómez. Pero antes de todo esto, os vamos a comentar los planes de la semana en nuestra agenda cultural. Y a ver qué planes traemos por aquí hoy en propuesta en esta semana 20 de marzo en la Cultura de Sevilla, Letras en Sevilla, octava edición titulada España, frontera de Europa, ciclo coordinado por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra. En esta edición pues contará con la intervención de multitud de conferenciantes, el caso de Pedro Baños, por ejemplo, Carmen Calvo, Roberto Vaquero o el propio Jesús Vigorra, además de Pérez Reverte. La fecha, el 20, 21, 22 de marzo de 2023, el lugar, el patio de la Fundación Cajasol de Sevilla, en la Plaza San Francisco número 1, y la entrada es libre hasta completar aforo, y para consultar todo el programa completo en la web de la Fundación Cajasol. Igualmente, el viernes 24, nueva y última sesión del Triduo Heterodoxo de Sevilla, que se celebra en el Ficus a las 8 de la tarde, con la organización de la revista La Muy, la editorial El Paseo y el historiador César Rina. En esta ocasión se hablará de la necesidad de la resignificación de la Semana Santa de Sevilla, de si es necesaria la tradición o es necesaria la vanguardia. Contamos con el periodista Ángel Munarri, con Carlos Arena, profesor de la Universidad de Sevilla, y con la antropóloga Gema Carrera Modera, el editor David González Romero. Y el Centro Andaluz de las Letras organiza un encuentro con el ensayista, escritor y poeta Antonio Orihuela, junto con el periodista y crítico cultural Fran G. Matute, en el que nos presentarán el libro 100 hogueras, flamencos, hippies y poetas en la Andalucía contracultural, que lo publica Piedra, Papel, Libros. El acto pues se celebrará el lunes 20 de marzo a las 7 y media, vamos ahora en nada, en 10 minutitos, en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena. Y por último, en el Teatro de la Maestranza, este jueves y viernes, el ballet Fuego, de Antonio Gades y Carlos Saura, una obra inspirada en el amor brujo de Falla. Más información en la web del teatro, teatrodelamaestranza.es. Y cuando dan las casi 7:20 de la tarde, nos pide paso Manuel Jesús Roldán.
Tres ejemplos para entender que el arte actual cabe en la Semana Santa. Tres exposiciones diferentes. En la Galería Magasé, en la calle Cardenal Espínola, La muestra La Levantada es un compendio de artistas que entienden a las cofradías tal y como son, como un poliedro que admite infinitas miradas. Aparece el cómic transgresor o el cartel publicitario del documental Dolores Guapa, y también las portadas de Jaime Fernández para la revista Nazareno, con una peina que puede ser gorra o viceversa, y las ilustraciones de Agustín Barrera, que pone a bailar al capitán Nazareno, el guardián de la sevillanía, con una flamenca muy peculiar, o los pintarrajeos de muchos de nuestros rincones, una periferia cofrade en la que participan nombres de todo tipo, desde Ricardo Suárez a Daniel Bilbao, pasando por el taller de Arual, Sergio Romero, o la presunta abstracción de Federico Jaime. 2. En el espacio Sakai, en plena Plaza de la Alianza, la muestra Hashtag Fed nos retrata a un costalero en la obra de Rubén Terriza con todo el color de la diversidad, a un calvario de Aurora Ruiz que nos recuerda a Resendi, si no fuera por los móviles, a una instalación de Ricardo Gil, que ya nos sorprendió con la corona de espinas rosa de su Esperanza de Triana, o al gran renovador de la fotografía actual, Pepe Gómez, más conocido como Proyecto Lázaro, que desde Málaga abre las miradas del mundo a la Semana Santa. 3. En la sede de Cajasol, Daniel Franca expone su cartel de la Semana Santa y diversas obras relacionadas con la misma temática. Pura belleza, tanto en formas como en grafía. Un cartel que podría ser cualquiera de los bocetos que allí se exponen. Manchas difusas de una candelería, geometría de los nazarenos que se intuyen, o pura abstracción en la mancha azul de un atardecer que todo el mundo podría entender. Porque, afortunadamente, retratar a la Semana Santa es mucho más que buscar el enfoque de postal, o que rellenar cornucopias neobarrocas y carteles atiborrados de símbolos y detalles manoseados hasta la saciedad. Tres exposiciones que explican que otro arte, otra Semana Santa y otra Sevilla son posibles.
Pues ahí queda esa reflexión del historiador Manuel Jesús Roldán, cuando ya vamos a dar paso a nuestro primer invitado, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Él es el director de cine, Alejandro Salgado. Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido a Propuesta.
Hola. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, aquí encantado de saludarte y muchísimas gracias por atendernos aquí a Propuesta.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, vienes porque presentas, se estrena, mejor dicho, este miércoles 22, tu documental sobre Kiko Veneno, ¿no? En las salas de Nervión, allí en los cines Nervión, vamos.
Sí, estrenamos, a nivel nacional estrenamos el viernes, uh-huh. Pero hacemos un preestreno en Sevilla el miércoles, en Nervión, a las 8.
Ajá, bueno, el documental se estrenó en el Festival de Cine, creo recordar, si mal no recuerdo.
El Festival de Sevilla, y ahora también ha pasado por el Festival de Málaga.
Efectivamente. Bueno, ¿qué vamos a descubrir en este documental?
Bueno, pues el documental se llama Un diálogo en López, está centrado en un trocito de la vida de Kiko Veneno, que son esos años previos a la Expo del 92, y también un momento muy crucial en su carrera, que es la que él, bueno, que era un personaje conocido y había hecho un disco súper valorado, sobre todo posteriormente, como fue el disco de Veneno, bueno, en cierto modo, no podía vivir de la música. Entonces, nosotros utilizamos ese, bueno, la encrucijada en la que él se encontraba, la que se dio como su última oportunidad para, bueno, para hacer algo tan sencillo como poder vivir de su oficio, de caso, de, bueno, de ejercer de músico, y digamos que el resultado de aquello fue el disco Échate un cantecito, con el que, bueno, que el está considerado uno de los símbolos del pop nacional. Y bueno, nosotros lo que hemos querido hacer más allá de un documental musical, generar una experiencia musical. Hemos tenido la suerte de poder contar con todos los músicos que participaron en la creación de aquel disco, la mayoría de ellos andaluces, pero también con los músicos británicos que grabaron el disco en Londres, y bueno, hacemos ahí como una especie de revisitación de las pistas de cada uno de los músicos y vamos un poco contando toda la historia de esos años, lo que significó toda esa transformación de la ciudad también, y bueno, y cómo de alguna manera pues Kiko llegó a hacer este disco brillante y a conseguir que lo que quería, básicamente, era un poco eso.
¿Cuál crees que fue y ha sido y es Utilizo todos los tiempos verbales. La contribución de Kiko Veneno a la historia de nuestra música reciente.
Para mí Kiko tiene dos cosas fundamentales. Independientemente de que haya acompañado, sus armonías y sus letras hayan acompañado a diferentes generaciones y tengan la capacidad de conectarnos con momentos normalmente alegres, tiernos, especiales de nuestra vida. Por un lado, creo que ha sido capaz de rescatar la rapidez, la certeza y la gracia del sur y hacerlo con mucha alegría. Mm. Y por otro lado, creo que también en sus letras, o en la mayoría de sus letras, hay cierta profundidad. Hay una poesía muy sugerente, bueno, que entronca para mí con la generación del 27, y que está muy estilizada y es muy potente. Creo que juega con esas dos cosas que son tan difíciles de conseguir. Mm. Un lado esa alegría, esa gracia, y por otro lado, esa maestría sugerente de la poesía, del verbo.
Sí, digamos, esa levedad y esa gravedad, ¿no?
Sí, creo que eso es súper complicado. Mm, sin duda. Me parece, vamos, lo admiro mucho por ello.
También la influencia, ¿no? Yo creo que ya podríamos hablar de influencia a lo mejor en otros grupos, no sé, se me ocurre así referentes del pop como a lo mejor como Estopa, por ejemplo, o ese estilo, ¿no? De canción popular.
Sí. Bueno, yo creo que el disco de Veneno fue un experimento muy poco consumido, quizá en su momento, que sí valorado por cierta parte de la crítica en el año 77, porque era algo muy novedoso, que mezclaba cierto aire o toque flamenco de los hermanos Amador con cierto descaro en las letras, un aire casi punk de la ola que llegaba de Gran Bretaña, y yo creo que de alguna manera eso sí ha tenido como muchos herederos y muchas fugas en muchos artistas, desde, bueno, cosas muy evidentes como Los Delincuentes, ¿no?, de hace unos años,
sí.
Maman absolutamente de ahí, hasta ciertas aproximaciones al flamenco que ya surgían, evidentemente, de esa época, bueno, pero hechas de un poco de otra manera, ¿no? Porque sí es cierto que, bueno, desde los Smash, a finales de los 60, ya se estaba experimentando con la fusión del flamenco con otras corrientes, ¿no? Pero bueno, yo creo que a través de Veneno se hizo una apuesta diferente, y luego la carrera en solitario de Kiko, él lo ha conjugado muy bien, no solo el flamenco con el pop, sino también ciertos toques africanos, bueno, hay también un olorcillo a carnaval, a chiricota callejera, hay, yo creo que está, bueno, que su universo personal está como muy muy desprendido y, bueno, y se percibe de alguna manera en sus canciones.
¿Es cierto que vivió en Pino Montano? ¿O eso es algo que me ha llegado a mí y no es cierto?
No, él vivió, sí, vivía allí en Las Almenas, en Pino Montano,
eso,
claro.
Eso, me lo han comentado,
Sí. Es más, la época que retrata nuestra peli documental, él está viviendo allí.
Claro. O sea, desde Pino Montano al mundo.
Totalmente. el hombre lobo de Pino Montano, dice la canción. Sí.
¿Cuál ha sido, las dificultades a lo que habéis enfrentado dentro del trabajo de producción, de realización? Porque a mí me interesa mucho que contemos lo que hay detrás, ¿no? Después de llegar al éxito o de llegar a la materialización de los proyectos culturales.
¿Te refieres a nuestra película o a su obra?
No, a vuestra película, a vuestro documental, sí.
Bueno, la verdad es que, como todo proyecto cultural, ha tenido sus dificultades, pero por otro lado también te digo que, bueno, ha sido uno de los proyectos más fáciles de levantar que nosotros hemos hecho con nuestra productora, con La Maleta Film. También nosotros habíamos hecho proyectos bastante más arriesgados, más artísticos, con temas un poco más delicados, y al final este documental es una celebración de la música con un personaje muy querido. Entonces, bueno, ha sido relativamente sencillo poder plantear un diseño de producción y poder conseguir, levantar el proyecto a nivel económico. También la apuesta era bastante dificultosa. Es un documental que tiene un formato muy complicado. Todo el rato estamos viendo dos pantallas diferentes conviviendo, con lo cual dificulta muchísimo el montaje para hacerlo ameno, para hacerlo divertido, para hacerlo musical. Hemos podido disponer de muchísimas pistas de sonido, con lo cual es un privilegio, pero también es un trabajo que se multiplica. Pero creo que se agradece muchísimo porque normalmente vemos documentales musicales que no dejan de ser geografías de personajes, de personas que no dejan de alabar a la figura a la que se trata, y en el caso de muchas veces y tristemente se habla muy poco de música y se experiencia muy poco esa música. Entonces nuestro reto era un poco hacer algo que sí se pudiera vivir, que aunque se desmenuzara el proceso creativo y que tú lo vivieras, que estuvieras escuchando todo el tiempo de lo que se está hablando, ¿no? Nos parecía como muy importante, y esa es un poco la apuesta. Entonces, bueno, el reto era muy grande, pero bueno, estamos muy contentos con el resultado.
Pues nos alegramos enormemente. El resultado que se verá en el preestreno de este miércoles 22 con Fran Matute y con el propio Kiko Veneno.
Sí, sí, sí. Por suerte viene Fran, bueno, que es muy amigo y hemos colaborado anteriormente y, bueno, le tengo mucho cariño y actualmente, pues bueno, Fran es capaz de generar un contexto, tiene una sabiduría, es un maravilloso buscador.
Sí,
no he visto a nadie que
investigue
con
más
rapidez y con más acierto. Bueno, me parece alucinante el trabajo que hace Fran y bueno, es muy bonito venir a presentarlo.
Lo apreciamos mucho por aquí, sin duda. Y eso, ¿y cómo acudir a este preestreno? No sé si a lo mejor es...
Pues creo que todavía hay entradas.
Sí.
Bueno, en la página de los cines Nervión se pueden comprar y si no, en taquilla, pero se pueden consultar. Y si no, a partir del viernes... Como mínimo se queda una semanita aquí en Sevilla.
Magnífico. Pues un día Lobo López, de Alejandro Salgado, ya queda ahí anotado, preestreno este miércoles y en toda España a partir del viernes. Que muchísimas gracias por atendernos aquí a los... Iba a decir a los micrófonos, pero bueno, al teléfono de COPE Sevilla.
Sí, bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Un placer. Que vaya todo bien, Alejandro.
Venga, gracias.
Adiós, adiós, adiós. Y ahora es el momento de la efeméride, de saber qué pasó un 20 de marzo, con Aurora Gómez.
Buenas tardes, querido oyente. Mira lo que prometes. Mira qué sacrificio hay en tus promesas. Porque en promesas cualquiera puede ser rico. Leí hace unos meses Ars Amandi, este didáctico y sensual poema de Ovidio, y tal día como hoy, en el año 43 a.C., nacía el poeta latino Ovidio en Sulmona. Publio Ovidio Nasón, conocido universalmente por su nomen, Ovidio. El poeta del amor nació en un valle de los Apeninos, al este de Roma, y murió exiliado en Constanza, la costa oeste del Mar Negro, de la actual Rumanía. Cuando Ovidio comenzó a dar muestras de sensibilidad poética, su padre le reprochaba que quisiera inclinarse a unos estudios que no daban ningún provecho. El mismo Homero había muerto en la pobreza. Y aunque se esforzaba por escribir en prosa, por satisfacer a su padre, las palabras le venían siempre con ritmo y cadencia de verso. Cuando estoy en clase, siempre intento traer la historia a la actualidad, conectarla con la actualidad. Y como el padre de Ovidio, la sociedad también nos amenaza cuando tratamos de dedicarnos a las humanidades. Cuidado, cuidado si intentas como Ovidio hablar en verso o escribir poesía. Cuidado con no producir. Cuidado con no producir en masa mejor. O peor, cuidado con no ser productivo. A mis alumnos les digo que perdamos el tiempo leyendo. tenemos que hacer como vídeo y apostar por la belleza del verso.
Pues ahí quedó esa efeméride humanista de nuestra queridísima Aurora Gómez, cuando ya vamos a conversar con nuestras siguientes invitadas. Ellas son Rocío Oces y Julia Moyano y vienen a presentarnos su nuevo espectáculo, su nueva obra, que se titula, ¿cómo se titula, Julia y Rocío?
Orgia.
Orgia, efectivamente. Bienvenidas a Propuesta.
Muchas gracias.
Gracias.
Y muy buenas tardes. ¿Qué nos proponéis con esta propuesta, con esta obra?
Pues la propuesta es acercarnos una mirada a la salud mental con perspectiva feminista, sobre, centrándonos en las mujeres, la historia más reciente de nuestra salud mental, desde pues que hablábamos, un poco el tiempo que se estaba hablando antes, ¿no? Las finales de los 70, que hubo una reforma psiquiátrica, y aquí en concreto en Sevilla hubo un movimiento muy interesante, y de ahí hasta nuestros días.
Se presenta se estrena en el Lope de Vega, este sábado y este domingo, 25 y 26 de marzo, si no me falla la memoria. Y me gustaría saber, porque son 5 protagonistas en la obra, ¿qué cuentan estas protagonistas?
Bueno, la obra transita por diferentes momentos temporales. Entonces, hay una parte en la que nos centramos en lo que fue el cierre del manicomio de Sevilla, el manicomio de Miraflores. Y desde ahí hablamos, bueno, desde la voz de una serie de trabajadoras que estuvieron ahí al frente del cierre de ese manicomio. Y después, como decía Rocío, ¿no? Hacemos ese recorrido hasta nuestra realidad y entramos en el género de la autoficción, que ya lo habíamos explorado en nuestra anterior obra. Y tratamos de buscar, en este caso son 5 voces que representen de alguna manera el acercamiento que nuestra generación tiene a la salud mental, que otros padecimientos nos acompañan, y cómo con nuestra trayectoria, que somos todas del más o menos 81, bueno, pues que somos también hijas de una generación en la que conviven la apuesta por las carreras universitarias, por el trabajo, al mismo tiempo que todavía tenemos ahí como muchas mochilas de ciertas formas de entender la vida familiar, los cuidados y un poquito más atrás las locuras que eran propias de las mujeres, ¿no? Como las histerias. Entonces, bueno, intentamos recoger todo eso para ver, tamizándolo, cómo estamos hoy, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada y cuál es nuestra situación y nuestra vivencia en
esta sociedad,
mundo? No, sí. Y con este temazo, ¿no?
Aparte de la salud mental, que es un tema que se trata, también se reflexiona acerca del concepto del cuerpo, de los cuerpos. Me gustaría que nos definierais exactamente, más o menos, por dónde queréis tirar cuando habláis de ese concepto del cuerpo respecto de la mujer. ¿Qué no queréis contar ahí?
Pues mira, yo diría que el cuerpo está muy presente. Yo creo que hay algo de... Nuestros cuerpos reflejan esto que decía Julia, ¿no? O sea, la sobrecarga, muchas veces, ¿no? Los sistemas de opresión que existen sobre nosotras las mujeres en esta cultura patriarcal en la que nos desarrollamos, eso se refleja en los cuerpos hasta el punto de generar enfermedad. Y luego, por otro lado, está esta idea de ser un solo cuerpo, de hablar en voz de una colectividad, ¿no? Con particularidades, pero sí hay algo que hemos querido, aunque nosotras hagamos uso de nuestra, de nuestros relatos en ese ejercicio de autoficción realmente es para ponerle voz a una generación, a una generación concreta de una clase social determinada, de un contexto cultural determinado, evidentemente, pero que sí que tenemos una serie de características comunes y creemos que la, que el malestar es colectivo y que la respuesta a ese malestar también debe de ser colectiva. Entonces esa idea también del cuerpo, de un cuerpo formado por muchos cuerpos, ¿no?
La mujer padece una serie de problemas en la sociedad de hoy. Hablamos de la misoginia, ¿no? De la estructura patriarcal que habéis comentado. Eso lo sabemos. Pero me gustaría adentrarnos un poquito más y ir más allá. ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son otros principales problemas que puede padecer la mujer de hoy día que estén vinculados con la obra o no?
Bueno,
la pregunta un poquito...
la capa de superheroína que se nos da, ¿no? Porque, bueno, son como muchos pequeños problemas, ¿no? Que es como... partimos de, como decía antes, ¿no? De ser una generación en la que se nos ha exigido mucho a nivel académico, en la que entras a competir a su vez con... ya con esa diferencia, hombre-mujer, chico-chica, favorecer más hacia un lado que a otro, las dificultades para empezar a desarrollarte laboralmente como mujer en ámbitos más o menos complejos, más o menos masculinizados o feminizados, pero siempre hay una o ha habido una desventaja, y la sigue habiendo, y después una vez que ya vas subiendo escaloncitos y empiezas a tener o a plantearte tener una familia, te encuentras también con, bueno, pues con esas realidades que todavía no, a nivel social, no quiero centralizarlo, no quiero puntualizar caso tal o caso que no hay un respaldo, no hay un apoyo, no hay una cultura de cuidados y de bueno, que esté integrado en la sociedad en la que se supone que todos venimos de un vientre, todos venimos de una madre, todos venimos de, bueno, de una...
Yo apuntaría también que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Julia, pero creo que hay algo que tiene que ver con la legitimación. Entonces, quizá... en una conversación hablamos con más profundidad y análisis de algunos temas que en la propia propuesta escénica, sí. Pero lo que sí hacemos seguro es legitimar nuestra voz. Hemos seleccionado de todo el material que teníamos, el del pasado, el que nos interesaba para la dramaturgia, pero el del presente, el que hemos considerado que era honesto y realmente fiel a lo que nosotras estamos viviendo a día de hoy. Y eso es una forma de legitimar nuestro malestar. ¿Por qué no? Porque esto no va a ser objeto de creación y de atención, ¿no?
Sin duda. Habláis de palabras asociadas a las mujeres. ¿Qué queréis decir con eso?
Lo que decía Julián antes, la histeria, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso, la histeria, ejemplo, la locura... estás como una cabra, no sé, como... y bueno, hemos leído mucho artículos científicos en este sentido que sí que demuestran cómo en la historia de la locura, en la historia de los diagnósticos y cómo actualmente hay una diferenciación de diagnóstico entre mujeres y hombres y se siguen asociando
patrones, muchos, digamos, ¿no?
O bueno, una sintomatología se trata diferente, ya sea mujer o ya sea hombre. Entonces, bueno, como que son piedras que nos vamos encontrando desde la atención primaria.
Bueno, y luego que hay verdaderamente una forma diferente de recibir el mundo femenino en cuanto a dolencias, ¿no? Hay algo que tiene que ver con lo emocional, con que yo creo que siempre ha tenido como se ha minusvalorado, ¿no? Ahora parece, ¿no? Que hablar de cómo se encuentra una persona, de cómo está, de emociones, de se está bueno, poniendo en un lugar que bueno, creemos que es positivo, ¿no? Pero cuando tú miras un poquito atrás, eso era como un rinconcito de las mujeres y estaban menospreciados.
Ha habido, digamos, un cambio total, ¿no? No digamos desde los años 70, que es cuando más o menos arranca la historia, sino desde hace a lo mejor 5 o 10 años. Tanto en el tema de la salud mental, de los cuidados, como en el tema de la mujer, ¿no? O sea, hay un cambio, y vosotras como, quiero que me lo contéis como mujeres, ¿cómo lo habéis vivido? O si no estáis de acuerdo, a lo mejor, decir, no ha habido un cambio, ¿no?
Yo creo que estaban cambiando cosas, sí. Sí, claro. Yo sí, creo que sí. Yo desde la manifestación del 8 de marzo del 2018, que sí, yo estaba además embarazada de una niña, y yo recuerdo aquello con una emoción inmensa, porque había ido a muchas manifestaciones del 8 de marzo con muy poquita gente, y recuerdo aquello como algo de bueno, como fue el 15M un poco,
un mundo, ¿no? De impresión, de, ¿no?
Sí. Entonces creo que sí, ¿no? Que se están moviendo cosas y ahí y también estamos viendo respuestas ante eso, ¿no? O sea, que se está polarizando un poco también este tema, pero bueno, yo creo que hay avance, hay cada vez más narrativa, ¿no? Que podamos encontrar relacionada con una perspectiva feminista de diferentes temas, ¿no?
Hablando de narrativa, y ya pasando, digamos, del plano material al plano técnico, habláis de narrativa transmedia. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo explicamos? ¿Qué es esto?
Pues la narrativa transmedia ya la pusimos en práctica en la versión virtual que hicimos de nuestra anterior obra, Si yo fuera madre. Sí. Como consecuencia de la pandemia la llevamos a los canales virtuales. Entonces, bueno, se trata de insertar de alguna manera el mundo virtual en la realidad no virtual, creando una conversación entre ambos mundos, ¿no? Y también generando, a la vez que conversación, confusión. Tampoco sabes muy bien qué parte es del mundo virtual, qué parte es del...
Realidad, ¿no?
Sí. Pero claro, lo virtual no deja de ser real.
Claro.
Con lo también, cual es ese mundo que está como en tierra de nadie, ¿no? Pero no tiene menos realidad que la fisicalidad, ¿no?
Con una frase muy breve, Rocío y Julia, ¿de qué es lo que estáis más orgullosas de Orgía? Una frase muy breve.
Bueno, del equipo, sin duda.
Tenemos un equipo maravilloso.
De nuestro batallón.
Sí, que como dice Rocío, ha sido una carta a los reyes, a las reinas magas.
Un equipo inmenso y...
precioso.
Pues recordemos qué días se estrena.
25 de marzo a las 8 y 26 a las 7 de la tarde.
En el Teatro Lope de Vega. Pues nada, os deseamos todos los éxitos.
Muchas gracias.
Ya Rocío Oces. Y que os esperamos por aquí muy pronto en el próximo espectáculo.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Este amor en realidad se ha ido muriendo. 19:47 de la tarde, suena Bambino. ¿Dónde irán? ¿Dónde iremos, Ricard? ¿Dónde iremos? Nadie lo sabe. Nosotros desgraciadamente nos tenemos que despedir un lunes más, pero vamos a volver el próximo lunes, el lunes 27 de marzo. Les dejamos aquí en COPE con toda la información y también con Saeta a las 8 de la tarde con Paco Robles. Les habló Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí en la técnica. Fue un placer, Sevilla. Gracias por estar ahí.
En la vida nunca hay nada para siempre. Ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me